que el viernes ya no se trabaja. Bueno, esta mañana nos levantamos con esta noticia de que el Premio Nobel de Economía 2023 fue para Claudia Goldin. El jurado la distinguió por sus estudios sobre los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral, y tiene que ver con brechas de género. Es interesante, yo la verdad es que no sé nada de economía, no necesito contar eso que no sé nada de economía, pero es interesante que es una economista de la llamada Escuela de Chicago, que es una escuela de, bueno, quienes tenemos ya unos años recordamos los Chicago Boys, que eran quienes daban el sustento económico a proyectos económicos como el que llevó adelante Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. O sea que es una escuela de economía que está ligada, que es, digamos, el sustento del liberalismo, y ella está trabajando y estudiando las brechas de género, y me parecía interesante que el Nobel de Economía sea dedicado a este tema, cuando hace una semana quien tiene muchas posibilidades, uno de los candidatos a presidente que tendría posibilidades de acceder a la presidencia de la nación, como es Javier Milei, planteaba que la brecha salarial no existe, que entonces si fuera así todas las empresas estarían llenas de mujeres, mostrando una mezcla de ignorancia y desprecio por quienes estudian estas cosas, y sobre todo desprecio sobre por lo que es la realidad cotidiana de millones de mujeres en la Argentina. Entonces fuimos a buscar la opinión, no sobre el Nobel, sino sobre el tema central, que es esto de qué son estas brechas de género en la economía, a gente que la viene estudiando hace un montón de tiempo, como es Guillermo Peinado, que es docente de Economía Política y que está en una cátedra de Economía y Género aquí en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Pública, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Sonia Teso y Facundo Paredes te saludamos.
¿Qué tal, Sonia y Facundo? ¿Cómo andan?
Aquí estamos, preguntándonos si hasta la Academia Noruega del Nobel está diciendo que tenemos brechas de género, si es posible negarlas. ¿Es posible negar que en la economía es, digamos, que la economía tiene sesgo de género, que es más difícil para las mujeres insertarse, que hay más dificultades si sos mujer para en la economía?
Y la verdad que cuesta, uh-huh. Es todo un ejercicio, digamos, uh-huh. Pero tiene que ver con una matriz, que es que un poco lo que vos planteabas, que tiene que ver con la Escuela de Chicago y ese pensamiento liberal, que es que en realidad lo que busca ese pensamiento es ocultar o no visibilizar todas las relaciones sociales de desigualdad que hay. Entonces, ojo, que el negacionismo no solo es la cuestión de género, las brechas de género, sino que el negacionismo del cambio climático, negacionismo de un montón de dimensiones de cosas que de alguna manera interpelan la idea de que el sistema capitalista funciona perfecto, uh-huh. De alguna manera. Porque si uno dice, bueno, hay brechas de género y a su vez tenemos un cambio climático derivado de ese sistema capitalista, no digo que sea el peor sistema del mundo, pero bueno, por lo menos habría que ver si no habría que modificarlo un poco, si no habría que pensar algunas cuestiones de otro lugar. Yo creo que lo que terminan siendo son discursos muy muy conservadores en el sentido este, de negar las discusiones.
Claro, negar que hay algo que discutir, porque también digo, esto de la brecha salarial, de la brecha de género en términos de salarios, se negó en el debate anterior, y ayer también se negó que el cambio climático tuviera que ver con la acción humana, pero a la vez, cuando se habló de trabajo, dijo lo más importante para el desarrollo económico es el capital, como si el trabajo no tuviera participación en el desarrollo económico.
Exactamente, es un discurso totalmente ideológico, digamos, o sea, no tiene nada de sustento con la realidad. Es una cuestión de decir, bueno, yo quiero defender al capital y en ese sentido voy a negar todo lo que ponga en duda que ese capital es funciona perfecto, digamos, o que solo existiendo eso ya está todo acomodado.
Que se autorregula, que es lo que dice Adam Smith. Yo no sé nada de economía, pero lo que uno sabe, que se autorregula, que corrige sus propios problemas, digamos.
Claro, que es la idea de esto, es un mecanismo perfecto que funciona solo. De hecho, la idea del el Estado interviene, en realidad el mismo concepto del Estado interviene, uno interviene algo desde afuera, claro. Desde algo que funciona mal, entonces el Estado no debe intervenir porque eso ya funciona bien, digamos. Claro. De hecho, toda esta todo estos estudios, de alguna manera, que vos marcabas en tema de brecha de género, por ejemplo, también tuvieron una respuesta, una primera respuesta desde la ortodoxia, que es lo que se llamó la nueva economía del hogar, digamos, claro. Que fue una respuesta muy ortodoxa, que básicamente lo que dijo es, bueno, en realidad si hay brecha de género es porque las mujeres quieren ganar menos, o porque valoran menos su tiempo libre, o porque no se formaron, o no estudiaron, o no son capaces, es decir, bien neoliberal, individualiza el problema, lo pone en la persona, encima de que cobra menos, claro. tiene la responsabilidad de cobrar menos.
Y ahí me resulta interesante porque despolitiza el problema y dice, si vos ganas menos es porque no querés o porque sos estúpida en todo caso, ¿no? Y yo te pregunto, porque ahí vino la economía feminista a cambiar un poco esa forma de ver y también a mostrar que las brechas son brechas, digamos, colectivas, no individuales, que no se trata de que yo enfrente de mi compañero gane menos que él, sino de lo que pasa socialmente.
Exacto, eso es lo que apunta la economía feminista, es decir, visibilizar esas relaciones de poder, porque en realidad lo que estamos enfrentando todo el tiempo son relaciones de poder, claro. que adquieren distintas formas, digamos, hay dimensiones de la relación de poder entre clases, entre países, entre regiones, una de las relaciones de poder es entre géneros, que obviamente uno hace como una especie de, lo que uno quiere estudiar un fenómeno social, que es el típico ejemplo, que muchas veces nos decían en las clases, no, bueno, pero mi tía es gerenta general del banco, viste, como bueno, ya está, eso dice que no hay desigualdades de género. Podés llegar a encontrar un caso que te contradice, yo que sé, tuvimos una presidenta mujer, tuvimos una ministra de economía mujer, tuvimos una, digamos, claro. Un poco lo que se apunta es a decir esto, bueno, ¿cuáles son los grandes movimientos, las grandes? Y entender esto, que hay desigualdades que se explican, digamos, que se pueden entender y se pueden modificar también, a partir de asumir que las sociedades van generando este tipo de desigualdades y que esas desigualdades no son naturales, no tienen nada que ver con ciclos biológicos o, no sé, geoquímicos. Son decisiones que toman las sociedades en un punto, obviamente que tienen intereses por detrás. Digo, atrás de eso, alguien que está pagándole menos a una mujer, uh-huh. también es parte de la tasa de ganancia del empresario. Digo, hay que decir eso, digamos. O sea, atrás de la brecha de género se esconden brechas de ganancia, digamos.
Claro, y ahí también, me acuerdo hace ya unos años, cuando salieron los primeros estadísticas de uso del tiempo y de brecha salarial, un compañero de acá de la radio me decía, pero acá varones y mujeres ganamos lo mismo. Entonces yo le decía, no, pero el tema es que la economía feminista mira, y ya que vos sabés explicarlo mucho mejor que yo, mira la sociedad en su conjunto. Entonces la mayoría de las mujeres trabajan en tareas que son menos valoradas y menos remuneradas. ¿Cómo funciona la brecha si uno la mira, digamos, desde la economía feminista?
Claro, es que, digamos, nosotros venimos trabajando ya hace rato, desde la primera encuesta de uso del tiempo que hicimos fue en el 2010, o sea que venimos con un trabajo en ese sentido, y por ejemplo ahora estamos trabajando la encuesta de uso del tiempo para científicos y científicas del sistema científico-tecnológico santafesino. O sea, toda gente con título universitario completo, la gran mayoría maestría o doctorado, digamos, claro. que trabaja en las universidades nacionales o en CONICET, o sea, CONICET de doctorado para arriba, te estoy hablando de la casta académica, digamos, claro. mucho más arriba no hay, digamos.
Sí, sí, la gente más formada y más especializada que podés encontrar.
Más instruida, más capacitada y con más formación, digamos, si se quiere, si querés hasta más meritocrática, porque son todos lugares, CONICET se llega por concurso, hay un sistema de competencia, te evalúan productividad, digo, no es algo azaroso. Y lo que uno encuentra son las brechas de género, porque si bien legalmente está claro que no hay un incumplimiento legal, no es que el CONICET le paga menos a las mujeres porque son mujeres, no hay alguien mirando el recibo de sueldo y diciendo, esta chica se llama Sonia, bueno, asumo que es mujer, le pago menos porque tiene un nombre femenino, digamos, de alguna manera, sino que lo que uno va viendo es que las carreras, las proyecciones, digamos, cómo van ascendiendo dentro del sistema, cómo van progresando, cómo van adquiriendo distintos roles, está condicionado por las desigualdades de género, y sobre todo por la división sexual de trabajo, es decir, por ejemplo, una de las grandes cosas que vimos nosotros y que también vio la premio Nobel, es que justamente la aparición de lesiges es uno de los condicionantes a la inserción laboral de las mujeres. Claro. Pero no porque amamantar lleve 10 años, ¿sí? sino porque hay toda una estructura que es el patriarcado que se monta sobre esa diferencia biológica, si querés, y que la extiende en el tiempo. Digo, ¿no? Claro. No, entonces eso lo que hace es que las mujeres dejen de trabajar en ese periodo, muchas se toman licencia, no ascienden en la cátedra, de alguna manera eso les determina que tengan menos disponibilidad. Yo siempre cuento un caso de que cuando nace Luna, mi hija mayor, digamos, a los 5 días me ofrecen a viajar a Venado Tuerto, uh-huh, digamos, a dar clases. O sea, uh-huh, había una preconcepción de una mujer, digamos, me llama y me dice, mira, o sea, presuponiendo que yo estoy libre, digamos, claro, de alguna manera.
Que vos podés acomodarlo.
Que yo, y digo, Venado Tuerto son 3 horas en colectivo, de ida y vuelta, 3 más, o sea, es lejísimo, digamos. Uh-huh. Y pasó años después cuando una de las compañeras de cátedra también tiene, creo que su segundo hijo, no le ofrecen, también hubo un movimiento así en una de las sedes donde se dan las carreras, y no le ofrecieron nada. Claro. Y ahí como que estaba la idea, no, porque tiene un chico chiquito.
Claro.
Entonces claro, ahí tenés la brecha de género, eso es lo que va generando desigualdad. Hoy yo gano más que esa chica, claro, en parte por ese tipo de inserción desigual.
Claro, y que además, mira, vos, yo lo pensaba, si esa chica que tiene un hijo, una hija, y más si tiene dos, su compañero es científico, la carrera del compañero muchas veces sigue como si nada, pero de su pareja, ¿no? Y uh-huh, la carrera de ella empieza a tener estas dificultades, ¿no? Yo no puedo ir a la reunión de cátedra, me tengo que tomar la licencia, necesito uh-huh, más tiempo para cuidar, y eso en todos los trabajos, o sea, ustedes lo están estudiando en el trabajo científico, pero pasa en todos los trabajos. ¿Cuántas familias dicen, bueno, yo busco un trabajo de menos horas para poder ocuparme de los chicos, o dejo de trabajar porque cambio la plata? Si no, eso se escucha cotidianamente todavía.
Sí, no, de hecho lo vimos en las trayectorias de vida, por ejemplo, hay algunas trayectorias de investigadores e investigadoras que son bien claras, o sea, investigadoras que tienen una carrera directa, entran a carrera de CONICET y después tienen un parate que es la maternidad. Uh-huh. Pero a su vez ves varones que, por ejemplo, hay casos bizarros, digamos, por ejemplo, hay varones que terminan el mismo año, uh-huh, tienen un hijo, finalizan un doctorado, o sea, uh-huh, todos juntos, pero además el doctorado es en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, no sé si estuvo para el nacimiento del hijo, digamos, en Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Es tremendo,
digamos,
como, claro,
es
claro,
tremendo, es como bien decir, bueno, tengo 2 vidas paralelas, digamos. Soy padre, tuve un pibe, sí, estuve en doctorado en Estados Unidos haciendo un doctorado. O sea, nada es incompatible.
Igual que el Dibu Martínez, que está jugando un mundial mientras nace su segunda hija.
Exacto. Exacto, tiene que ver con eso. Que son las desigualdades de género, digamos. Y un poco lo que apunta la economía feminista, digamos, es a esto, a visibilizarlas. Porque si no las vemos, si pensamos que, bueno, no sé, el sistema, no sé, CONICET, porque está muy regulado y hay un sindicato atrás y hay leyes laborales, ahí no va a pasar. Imagínate cuando bajamos a lugares donde no hay regulación estatal, donde no hay normativa. Claro. Esas desigualdades van a ser, pero, siderales, ¿sí? Por eso de alguna manera es una mentira lo que dice Milei de esto, de no hay desigualdad de género, o el argumento este que suele usar, que es muy economicista, porque no pueden salir del frasco de algo que aprendieron en 5 años de carrera y después no sale una idea más, que es, bueno, si las mujeres cobrasen menos que los varones, todas las empresas estarían laburando mujeres. Es una pavada el argumento, porque en realidad lo que no entiende o lo que no quiere ver es que hay relaciones de poder, que hay disponibilidad distinta. O sea, no es solo que le van a pagar menos a la mujer, sino que lo que de alguna manera está premiando, si se quiere, el empleador, de alguna manera, es justamente la disponibilidad 24/7 de la mano de obra, ¿sí? El clásico ejemplo, que también es muy peligroso, es el tema del presentismo, por ejemplo.
Claro.
El presentismo, que bajo una idea meritocrática de la gente está toda al pedo en su casa y solo tiene que ir a trabajar, uno dice, bueno, está bien, digamos, si no vas a laburar, no cobrás. Ahora, cuando se enferma una persona, ¿sobre quién recae ese cuidado? Sobre una mujer. Presentismo, claro. Por más que el resto del mes trabaje a la par o más, o tenga una productividad mayor o menor que la del varón. Claro. Esas desigualdades. Entonces hay que tener cuidado incluso con ese tipo de normatividades, ¿sí? Que apuntan de alguna manera a generar un supuesto incentivo y demás, pero que no entienden que la sociedad es algo más que un mercado.
Claro.
Que hay cuestiones sociales que están determinando esos funcionamientos.
Muy claro. Y también yo pensaba, cuando Milei habla de empresas, cuando uno va, por ejemplo, a un lugar donde hay empresas de software o estas empresas de la economía del conocimiento que se dice, son más varones. Pero este hombre no va mucho a hospitales o a escuelas donde hay una mayoría abrumadora de mujeres y que son lugares donde se cobra menos.
Exactamente. Sí. Sí, aparte las empresas hacen mucho estos mecanismos de selección de personal. Por ejemplo, una de las preguntas típicas es si están en pareja o revisan las redes sociales de las personas para ver si están en pareja. Porque ahí tuvo una presunción. Bueno, si es una mujer y está en pareja, va a tener un hijo. Cuando tenga un hijo ya va a tener que cuidarlo, entonces no va a venir a trabajar, ¿no? Busquemos varones que no, que vemos las redes sociales y que no están en pareja ni nada. Bueno, apuntemos a ese lado, digamos. Entonces hay todo una serie de mecanismos, digamos, que no tienen nada que ver con la idea de precios y cantidades o de mercados, ofertas y demanda. Digo, para mí es como que es la economía seca, digamos, como le solimos decir, digamos, se queda muy chata, porque tiene ese razonamiento que es muy mecanicista. Viste que ayer dijo que había que subir las penas para que los ladrones sientan más riesgo, entonces sienten más grande el costo y por eso van a dejar de robar.
Sí, sí, aparte eso que ya está comprobadísimo en todas las ciencias, digamos, penales, que eso no funciona así. Bueno, te agradecemos mucho y entiendo que todo esto es lo que estudian en Economía y Género aquí en la Universidad Nacional de Rosario.
Sí, es en una materia electiva que tenemos dentro de la licenciatura de Economía, pero que también es abierto al resto de la comunidad, porque un poco lo que queremos es, digamos, sacar de esta idea de, bueno, es un ámbito, la economía y género es un ámbito para economistas, digamos, sino justamente que esas discusiones trasciendan, digamos, un poco a la universidad. Así que, bueno, les invitamos, también tenemos Instagram, Facebook, nos pueden encontrar como Grupo de Estudios de Economía y Género, y ahí pueden informarse un poco de lo que vamos haciendo y estas actividades, y también un poco cómo va funcionando la cátedra, que es un espacio, como ya te decía, abierto a que se sume gente. De hecho, la ha hecho gente de otras carreras o de organizaciones. La idea es esa, como empezar a discutir de otro lugar.
Y puede ser un excelente insumo para después responder las burradas tipo no existe la brecha salarial.
Exactamente. Que una vez que le agarrás la mano, son todas las burradas son más o menos iguales, digamos, porque el razonamiento es el mismo, digamos. Es siempre lo mismo, es lo mismo que los órganos y vender bebés. El razonamiento es siempre el mismo, la oferta y la demanda y el mercado, no entender la sociedad.
Totalmente, exactamente. Muchísimas gracias por este contacto, Guillermo. Te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Guillermo Peinado estudia este tema con seriedad acá nomás en la Universidad Nacional de Rosario. Es licenciado en Economía y nos gustó mucho poder hablar de esto, ¿no? De estas brechas que existen, son reales. Y como nos dijo en varias veces durante la nota, tienen que ver con relaciones de poder.
Tiempo.